Del Centro Democrático y quien hace parte de la Comisión de Acusación. Bienvenido a la W.
Vicky, gracias. Un saludo para usted, para todos los oyentes, y muy complacido de poder estar hoy compartiendo esta tarde de viernes al lado del doctor Rodrigo Lara, nuestro presidente.
¿Tiene usted
por supuesto de ti.
Tiene usted una oportunidad histórica de hacer las cosas bien y de quitarle esa mala fama que tiene la Comisión de Acusación de que todo lo que llega allá se muere, se hunde. Usted tiene en sus manos las investigaciones de los magistrados.
Vi que hay que hacer justicia y hay que respetar el derecho. Yo creo que, así como lo enunciamos junto al coordinador de la investigación, el doctor Fabio Arroyave, aquí hay que actuar con celeridad, con eficacia, respetando el debido proceso y ante todo actuando rápidamente, porque el país necesita respuestas pronto sobre esto.
¿Es el compromiso que usted hace hoy aquí con Colombia, doctor Rodríguez? Es decir, ¿usted se compromete a de verdad sacar adelante la verdad, a no, excúseme lo que le voy a decir, pero a no tener en cuenta amiguismos, ni relaciones, ni mensajes, porque lo van a presionar mucho, porque estas personas son muy poderosas?
Vicky, yo he venido diciendo que a este país le ha hecho mucho daño, a la democracia colombiana, politizar la justicia y judicializar la política. El compromiso es con los colombianos, de que vamos a hacer las cosas con transparencia, respetando lo que nos otorgue la Constitución y la ley, y lo más pronto posible.
Pues ahí vamos a guardar la grabación, ¿oyó?
Guárdela.
Doctor Lara, bienvenido a la W, presidente de la Cámara de Representantes.
Vicky, gracias por la invitación, muy contento de estar aquí contigo, con todo tu equipo de trabajo, y un saludo a los oyentes y a Eduardo.
Y empecemos con nuestro tema de una vez. Las relaciones muy tormentosas, también con momentos de luna de miel, podríamos decir momentos en los que se aprovechó, porque Santos durante mucho tiempo aprovechó esa buena relación con Chávez y con Maduro, y pues el punto en el que están hoy las relaciones entre Colombia y Venezuela, creo que se dibuja muy bien en el artículo que escribió ayer, o que salió publicado ayer, el presidente Juan Manuel Santos en el diario El País de España. Me gustaría empezar con usted, doctor Lara. Esas relaciones, ¿cómo las ve?
Pues yo lo que observo es que existe ya en América Latina un bloque unido que ha logrado un verdadero consenso para denunciar la constitución de una dictadura en Venezuela. El régimen venezolano indudablemente ya ha llegado a niveles de degeneración absoluta. Pasó de ser una autocracia electa por vía democrática, a una verdadera dictadura, en donde ante la presencia ya de la oposición mayoritaria en la asamblea, terminó concentrando todos los poderes alrededor de la rama ejecutiva por medio de una asamblea constituyente espuria. Entonces, pues yo lo que sí celebro es que en América Latina existe hoy un bloque que condena sin ambages la dictadura venezolana y que está buscando, a través de presiones, a través del aislamiento internacional, la salida por la vía democrática, convocando elecciones para que sea el pueblo venezolano soberanamente el que resuelva esta situación que sin duda los tiene sufriendo y padeciendo males indecibles.
¿Qué dice el doctor Rodríguez?
Vicky, yo venía escuchándola y quiero contarle varios elementos. Lo primero, pues efectivamente, parte de la campaña de Juan Manuel Santos, si usted lo recuerda, en el 2009, donde estaban Germán Vargas Lleras y Juan Manuel Santos confrontándose, fue ser muy duro, muy crítico con el gobierno del entonces presidente Hugo Chávez. Inclusive se le hizo varios llamados de atención. Hasta ahí todo bien. Resulta que ahí se empezaron a deteriorar las relaciones. Y quiero contarles una infidencia respecto al tema.
Señor.
El 20 de julio, el presidente Juan Manuel Santos, electo, y el entonces presidente Álvaro Uribe, dialogan sobre la situación de Venezuela. Había en ese entonces una problemática que el país recuerda, donde existían serios hallazgos de campamentos de las FARC en Venezuela. En ese entonces, pues el Santos le pregunta, ¿qué hacemos a Uribe? Uribe le dice, déjeme ese chicharrón para que usted lo solucione. Hasta ahí todo bien. Dos días antes, usted ya lo decía, el jefe de la Casa Militar le anuncia al presidente Uribe que va a estar, y dice el presidente Uribe, mientras que yo sea presidente, un señor que tiene una dictadura en Venezuela que ya se estaba denotando, no aterriza en Colombia. Pero el problema grande surgió en Santa Marta, por todo el protocolo y por la gran frase que los colombianos conocemos, que es, ahora Chávez es mi nuevo mejor amigo, incluyendo y no generando unos aparte sobre lo que estaba pasando en Venezuela. Y creo que lo que más le dolió al presidente Uribe en ese entonces y a muchos colombianos era que se nos iba a venir un problema y no íbamos a tener después autoridad para decirle absolutamente nada a Chávez y a lo que hoy representa Nicolás Maduro.
Permítame recordar cuando Hugo Chávez le pedía a Álvaro Uribe que pusiera en cintura a su ministro de Defensa.
No, claro, es que eso
déjeme poner el audio.
Ok.
Yo quiero hacer un llamado a la reflexión al ministro de Defensa de Colombia, porque se ha convertido en un francotirador. Yo se lo dije al presidente Uribe porque hablamos más de dos horas, Leonel, los dos solos. Yo le pedí que habláramos. Él vino antier aquí a Punto Fijo, muy cerca de aquí. Y hablamos y decidimos voltear la página, pero apenas unas horas después sale el ministro Santos diciendo que bueno, que ojalá Chávez, fíjense, es un ministro de defensa, pero se da la libertad de hablar por encima de su presidente. Por encima del presidente. Una cosa extraña, ¿no? Uribe dio unas buenas declaraciones, dimos una rueda de prensa, nos preguntaron, volteamos la página, hablamos del ferrocarril, del gasoducto. Bueno, de la cooperación contra el narcotráfico, la violencia, de no meternos en las cosas internas del otro. Entonces sale el ministro Santos, que ha dicho una y cien veces que Venezuela es enemiga de Colombia, y es el ministro de Defensa, ha dicho que yo, Chávez, soy enemigo, el número uno de Colombia, más peligroso que la FARC, así lo ha dicho, y es el ministro de Defensa y quiere ser presidente. Es una amenaza que tenemos. Yo quiero denunciarlo aquí y llamar a mi amigo el presidente Uribe a que ponga en su sitio a su ministro de Defensa.
Pero luego, en la primera semana de la posesión del presidente Juan Manuel Santos, ya les conté el incidente aquel de por qué Chávez no estuvo en la posesión del presidente Santos, pero en esa primera semana, pues Santos graduó de su nuevo mejor amigo a Hugo Chávez. Escuchemos.
Él ha dicho antier que yo soy su nuevo mejor amigo. Digo lo mismo, el presidente Santos es mi nuevo mejor amigo. Mi nuevo mejor amigo. Entonces, y es que estamos obligados a entendernos con las diferencias que tenemos, con respeto mutuo. Respetando la soberanía de cada quien, esa es la base fundamental, y así lo hemos asumido.
Doctor Rodrigo Lara, ¿por qué hubo ese cambio? Hay dos formas de verlo. En el uribismo lo ven como una clara traición al gobierno de Uribe, a su papá político por parte de Santos, pero hay otros que dicen lo que necesitaba el país era acabar con esas tensiones con Venezuela. ¿Cómo lo ve usted?
A ver, hacer política con las relaciones exteriores de un país es fácil. Imagínense, ¿qué más fácil que acudir al chauvinismo, exaltar el nacionalismo, exaltar los odios ancestrales entre países? Eso no requiere mayor elaboración, pero es profundamente irresponsable. Es que yo aquí, pues inclusive si estoy en la calle, yo puedo decir todo tipo de cosas sobre cualquier régimen. Pero cuando uno tiene ya una responsabilidad, los colombianos esperan que actúen pues con responsabilidad. Uno espera que un presidente pues no se deje llevar por sus pasiones, no se deje llevar por lo fácil, sino que actúe con seriedad y con responsabilidad. Porque es que dirigir un país, y particularmente liderar las relaciones exteriores de un país, pues implica tacto, diplomacia y entender siempre en dónde está el interés primordial del país. los reales intereses de un país. Entonces, un presidente ya fue elegido, pues no tiene por qué ponerse a hacer política con las relaciones exteriores, porque lleva a cualquier país al caos y al desastre. Y yo creo que esa ha sido.
Es decir,
una...
en su caso, le parece que estuvo bien la actitud de Santos.
Pues es que en este momento mantener la indiferencia con Venezuela es imposible. Hay un principio de no injerencia en los asuntos de los países por virtud del principio de soberanía, pero llega momentos en donde es tal el nivel de descomposición de la situación de un país que no se puede caer en la indiferencia. Y yo creo que eso es lo que está pasando en este momento en América Latina, en donde el régimen venezolano degeneró por completo. Y le voy a hacer breve paralelo, y porque yo creo que tanto Uribe como Santos han actuado con serenidad y con responsabilidad en sus dos gobiernos en lo que tiene que ver con Venezuela.
Santos, pero acuérdese cómo fue el gobierno Uribe, sobre todo en la parte final.
Se lo voy a recordar justamente.
Y cuando
voy a
recordar.
Acuérdese de las denuncias, Jairo, en la OEA, de todos los campamentos de las FARC y del ELN en el territorio venezolano.
Es que eso tiene tiempo.
La amenaza de denunciarlo a la Corte Penal Internacional.
Pero déjenme. Es que eso tiene tiempo.
No, es para que no se lo olvide.
No, es que les voy a contar.
¿Por qué? Porque es que eso fue no solamente aquí para el patio, como quien dice aquí, solo para Latinoamérica, sino eso sí fue para el mundo. Y fue con ministro de Defensa, fue con pruebas de los campamentos de los guerrilleros.
Pero puedo, pero sí, ya
el incidente del 20 de julio.
Venga, pero es que eso tiene tiempo. Eso tiene tiempo.
Que les cuento.
A ver, ¿usted sabe cuántas reuniones bilaterales hubo entre Chávez y el presidente Uribe?
Ah, sí, claro.
Se reunieron muchas veces.
¿Cuántas hubo, Eduardo?
¿Usted sabe cuántas hubo?
Presidente.
No, yo sí sé cuántas hubo.
¿Cuántas hubo?
16.
16, bueno.
Hubo 16 reuniones bilaterales. Uh-huh. Y hubo 16 reuniones bilaterales durante los 8 años de gobierno del presidente Uribe. ¿Por qué? Pues por lógicas razones, porque la mitad del comercio el segundo renglón en las exportaciones colombianas se hacían con Venezuela. Cuando existen intereses comerciales entre los países, lo sensato es mantener una relación cordial. Y se mantuvo a pesar de que desde 1998 se dio tal vez el más hostil de todos los actos que tuvo Hugo Chávez con Colombia, que fue la declaratoria de neutralidad frente al conflicto colombiano, lo cual significa reconocerle estatus de beligerancia, lo cual no es cosa menor, a las FARC. Eso fue en el 98. Llegó Uribe en 2002 y eso no fue óbice para mantener las más cordiales relaciones. Y miren, le doy otro ejemplo. En 2003... hubo serios ataques terroristas de las FARC contra soldados colombianos perpetrados desde la frontera o desde el otro lado de la frontera con Venezuela. No obstante, hubo cumbre Uribe-Chávez en 2003. En 2007 fue tan cordial y tan estrecha la relación entre Álvaro Uribe y Hugo Chávez que Uribe nombró a Chávez mediador. Uno nombra a un enemigo mediador en la liberación de los rehenes. Recordará usted cuando fueron liberados en Villavicencio todo este paquete importantísimo de rehenes. En el 2008, a pesar de las reuniones bilaterales, vino otro acto de inmensa hostilidad por parte de Chávez, cuando vociferando le solicitó al mundo que sacaran a las FARC de la lista de terroristas, de las listas internacionales de terroristas. Esto no fue óbice tampoco para que cedieran. El 11 de julio de 2008, en el estado Falcón, es decir, en Venezuela, visita del doctor Uribe Vélez como presidente de la República de Colombia, y el 24 de enero se diera otra cita de 2009 en Cartagena, y Uribe fuera, oigan esto bien, el 14 de abril de 2009.
Doctor cuando, Lara, y ya pero terminó no acá. Saca toda esa lista porque...
pero ya terminó acá, no, porque estoy diciendo es que estuvo en 2009 en Caracas, en 2009, cuando ya se conocía, además, ya cuando Germán Vargas había hecho denuncias en el Senado con un impresionante debate sobre la política muy agresiva de rearme venezolano. Allá estuvo hasta abril. ¿Cuándo se rompieron las relaciones entre Uribe y Chávez? Justito antes de que se definiera la reelección, es decir, en campaña. Es decir, en septiembre de 2009, cuando la Corte Suprema se puso supremamente agresiva en unos
Corte
asuntos.
Constitucional.
No, la Corte Suprema de Justicia. No quiero entrar en detalle. Y cuando encontraron después un parapeto, dice que unos lanzacohetes viejos por allá que habían sido comprados en los años 80, en el tráfico histórico que ha existido de armas por parte de los del ejército venezolano, al FARC, que es que eso era motivo para romper relaciones. Es decir, se utilizó en este caso para ambientar una crisis profunda que justificaría la reelección y la modificación de la Constitución. Lara. Entonces yo creo que los dos gobiernos han actuado responsablemente también en este asunto.
A ver, doctor Rodríguez.
No, mire, primero yo creo que aquí lo importante es nunca abandonar los valores democráticos. Si bien es cierto, existieron 16 reuniones siempre. Se advirtió y en cada reunión se les iba manifestando por parte de la diplomacia y encaminado a un tema elemental.
Los dos elementos,
que es el factor, que es mirar los intereses superiores del país. Pero le voy a contar ya para finalizar qué estaba pasando en el 2010. En el 2010 empieza a generarse una crisis muy profunda con ocasión de lo que estaba pasando en la agenda económica en Venezuela. Hay que recordar que estaban expropiando empresas, pero que también muchos ganaderos estaban viendo afectados, sobre todo ganaderos que vendían en Venezuela sus productos. El comercio estaba fracasando y expropiaban pues grupos económicos que aquí en Colombia también han generado empresas como El Éxito. Todos recordamos cómo tomaban esos supermercados y ya empezaba a generarse una problemática comercial muy fuerte y muy sólida. Eso acompañada de los graves problemas de seguridad nacional, donde para el país no le es indiferente que el propio que se tuvo que denunciar los campamentos que existían en Venezuela, que era la retaguardia que era la retaguardia de las FARC, y por eso muchos de los jefes guerrilleros no se pudieron atacar.
La guerrilla está en Venezuela desde el principio del gobierno de Chávez, desde el 98. Eso no fue obstáculo para que, y lo digo celebrando la actitud de Uribe, de manera muy responsable, Uribe no dejara contaminar de pronto sus impresiones personales o situaciones puntuales en la inmensa responsabilidad que significaba conducir las relaciones exteriores del país, y mantuvo relaciones más bien cordiales con Chávez hasta septiembre de 2009. La reelección, recordarán ustedes, se decidió en marzo de 2010 con la decisión de la Corte. Y termino acá. Las relaciones, ciertamente la economía venezolana se empezó a deteriorar hacia 2009, 2010, pero hasta 2012, 2013 seguían comprando ganado colombiano a manos llenas. Tanto así que mucho ganadero se enriqueció porque vendía ganado en pie a Venezuela. Y las relaciones económicas
se mantuvieron por un elemento.
Y el tercero, le recuerdo cómo son las expropiaciones chavistas. Las expropiaciones chavistas son básicamente: te expropio pero te pago. Usted va y pregunta en Venezuela cómo expropiaba Chávez. Entonces llegaba y cogía al dueño de un frigorífico en Venezuela y le decía: ¿cuánto vale tu frigorífico? 10 millones de dólares, listo, te doy 20 y le das 5 al corrupto amigo del que expropiaba. Así, es decir, esa era la caricatura del régimen venezolano.
Pero después de que Santos pasó a ser el nuevo Chávez pasó a ser el nuevo mejor amigo de Santos, las cuestiones se calmaron y aunque la situación en Venezuela se iba deteriorando, obviamente no a los niveles que está la situación hoy, pues lo cierto es que pudieron convivir y Chávez empezó a ayudar bastante en el proceso de paz con las FARC. Chávez fue fundamental para que se sentaran a conversar las FARC con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Eso no lo puede dudar nadie.
Los contactos
que tuvo Chávez con los comandantes de las FARC, con Alfonso Cano, fueron determinantes para que definitivamente pues se pudieran dar estos diálogos de La Habana.
Sería bueno analizar el tema. ¿A qué costo? Mire, yo siempre he dicho que, y utilizo la frase de alguien que me enseñó cómo era Juan Manuel Santos, y en esa época yo estaba trabajando en la vicepresidencia y pude denotar un poco más del carácter del presidente Juan Manuel Santos. Y es que el presidente Juan Manuel Santos es utilitarista. Mira las circunstancias, si me beneficia bien, y no me importa el costo. Yo miro hacia futuro y si los demás están sufriendo, no pasa absolutamente nada. Entonces, cuando digo cuál es el costo, el costo precisamente se dio en la agenda económica. Porque en esos momentos se instalaron una serie de mesas en el 2010-2011, ya gobierno de Juan Manuel Santos, que no
que no dieron ningún resultado. Era una mesa comercial, una mesa bilateral en relaciones exteriores, una mesa para confrontar el contrabando, una serie de mesas que nunca dieron resultado. ¿Quiénes pagaron eso? Los pobres colombianos. Venga, ¿a cambio de qué? Pues de iniciar y de tener el resultado en el proceso de paz, con las FARC.
¿No le parece que el estado mental de una persona que dirige las relaciones exteriores debe ser, como usted llama, utilitarista? Porque es que cuando yo dirijo las relaciones exteriores de un país, me debe regir el pragmatismo y no el apasionamiento personal. Porque el pragmatismo significa defender siempre el interés de mi país, el interés de mi país en el concierto de naciones, lo cual me lleva a que, a pesar de que me caiga gordo el presidente vecino, de que yo no comparta su forma de gobernar ni comparta sus dogmatismos o sus ideales, pues me toca tragármelo, porque primero está el interés de mi país.
Pero
me
parece que esa,
me parece que es apenas lógico pedirle a un presidente que no sea apasionado, que no sea picapleitos y que no esté gritando con los presidentes exteriores ni tuiteando insultos contra el presidente exterior, porque es que uno puede tuitear en política interna, pero nunca en política exterior, ni manejar eso con apasionamiento, porque las consecuencias son gravísimas. A mí lo que me interesa como presidente de mi país es lograr una relación provechosa para el sector comercial de mi país, que exporta, vende en determinadas naciones, y segundo, estabilidad, respeto por la soberanía, y si yo los puedo usar para resolver problemas internos también.
Usted llama al utilitarismo pragmatismo, y de pronto en la política se puede llamar así, en la política normal. Una cosa es diferenciar cuando los intereses son intereses nacionales, o sea, mirando la agenda económica, y cuando los intereses son intereses netamente personalistas, como los ha tenido Juan Manuel Santos.
Entonces las buenas relaciones de Uribe con Chávez, que eran, ¿qué? ¿Interés personal de Uribe?
Intereses nacionales. Bueno, entonces, muy diferentes a los de Juan Manuel Santos.
Pero es que ahí está,
que era solamente una agenda, que era la agenda con las FARC. Es una realidad, y usted no puede...
Lo que pasa es que
usted no puede tapar el sol con la mano.
Los argumentos a...
No puede tapar el sol con la mano.
Ahora, le doy otro... Ad hominem.
Le doy a otro argumento.
Es un tema argumento.
Le doy otro argumento.
Cuando usted se queda sin argumentos, es que Santos es utilitario.
Desde el 9 de agosto que Juan Manuel Santos se reunió, guardó absoluto silencio de todas las problemáticas que venían pasando.
Pero no se me adelante, señor Rodríguez, un segundito, porque quisiera que recordáramos, ya viene después de todo lo que hizo Chávez, pues por el proceso de paz, por acercar a las FARC al gobierno Santos, eso no se puede negar, digamos, fue fundamental en todo ese cuerpo inicial del proceso de paz, pues viene la muerte de Hugo Chávez. Escuchemos un poco cómo se expresaba Juan Manuel Santos entonces.
Lamento profundamente la muerte del presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías. Nuestras sinceras condolencias al pueblo venezolano. Es una gran pérdida para Venezuela y para la región, para Colombia y para mí en particular. La pérdida del presidente Chávez tiene un significado especial. Todos saben que tuvimos muchas diferencias en nuestra visión de la economía, diferencias en nuestro ejercicio de gobierno, diferencias en nuestra comprensión del progreso social. Pero desde los primeros días de mi mandato, decidimos poner al lado estas diferencias para concentrarnos en el bien superior de Venezuela y de Colombia.
Sin duda alguna, fue muy importante Chávez para Colombia en ese momento, en ese empeño de Juan Manuel Santos de sacar adelante el proceso de paz. Y ahí viene otro nuevo capítulo, que es en el que usted se estaba adentrando, doctor Rodríguez, y hablo de la etapa Santos-Maduro. Esa etapa que empieza con aquella fotografía, ¿se acuerdan ustedes de la fotografía de Maduro muy alto, con Santos muy bajito, abrazado y le daba como por acá en el pecho?
Sí, pero además muy triste Juan Manuel Santos.
Empieza entonces esa etapa de Maduro y empezamos a ver también una muy buena relación, pero es cierto, doctor Lara, un silencio de Juan Manuel Santos. Digamos, ahí estábamos en un momento crucial porque había que finiquitar el proceso de paz con las FARC. Había un silencio absoluto de Bogotá en torno a lo que estaba pasando en Venezuela, ¿o es mentira?
Pues sí, lo contrario, eso podría haberse tirado.
¿Es mentira o es verdad?
Podría haberse tirado el proceso de paz. Es que era tan simple de explicar como eso. Y yo lo entiendo, como también entiendo, reitero, que en 2007 Uribe también acudiera a Chávez para lograr un propósito noble, que era la liberación de los secuestrados. Tanto sí que Chávez estuvo en Villavicencio. Los aviones venezolanos, los secuestrados llegaban a Caracas. En Caracas atendieron a los secuestrados, les dieron tratamiento médico. También lo hicieron en La Habana. Hubo agradecimiento del doctor Uribe a Chávez. Y al otro
pero me gustaría,
Yo le digo, no llega al argumento día, personal, porque es que tema, esto es más allá de un debate parroquial y personal.
Independientemente,
pero déjeme terminar y no me interrumpe. Entonces, él también le agradeció, porque ese es el protocolo de relaciones exteriores, al presidente Castro, porque Castro también recibió secuestrados, los atendió. Pues no le dio un portazo a Castro Uribe cuando recibió los secuestrados y ayudó a la liberación. No dijo que era un Castro chavista, que había, ni los estigmatizó. Les agradeció por vía de todos los conductos y los canales diplomáticos. Y también hubo reuniones bilaterales con el presidente Castro y el doctor Uribe. Es normal. Sí. Un presidente pues no puede llegar aquí a debates parroquiales, que es que si se vio, que es que se dijo, que es que Castro es esto, que es que hubo... No. Simplemente lleva las relaciones exteriores de un país y las tiene que manejar con seriedad, altura y responsabilidad.
Bueno, ¿qué dice usted, doctor Rodríguez, con el tema del silencio de Bogotá frente al tema Maduro mientras estaba vivo el proceso de paz?
Claro, hay que recordar que a tal punto que cuando Chávez pasó la raya llamando al comandante de las fuerzas militares de Colombia, pues inmediatamente esa relación bilateral se volvió a romper. Simplemente por utilizar los enlaces inequívocos. Pero bueno,
yo sigo en el
argumento de los raya, siete jóvenes.
Chávez la desde el 98 cuando declaró neutro.
Entonces está metiendo
estatus de beligerancia. Cuando los campamentos de las FARC en Venezuela están desde el principio del gobierno de Chávez. Y en 2008 Vargas Lleras hizo un debate en donde denunció el rearme, la impresionante política de rearme venezolano, y llegó con imágenes satelitales a mostrar en dónde estaban los campamentos. 2008 y 2009 hubo cuatro reuniones bilaterales entre Chávez y el presidente Uribe, y no critico al doctor Uribe. Celebro que haya manejado con racionalidad, con serenidad y con mucha responsabilidad esas relaciones con Venezuela.
Pero nunca me contestó la pregunta. Dígame, doctor Rodríguez, usted iba a decir algo sobre el silencio del gobierno en Bogotá frente a las cosas que estaban pasando en Venezuela. Mire, es que no quisieron, el presidente Santos no quiso ni siquiera recibir a Lilian Tintori en la Casa de Nariño. Ella fue recibida por muchos gobiernos, por muchos presidentes, en toda su cruzada para liberar a Leopoldo López y a los demás presos políticos, pero en Bogotá no la quisieron recibir. Pero cuando ya se acaba el proceso de paz, entonces Santos se destapa y marca una distancia muy clara frente a Maduro. No quiere decir que no tenga la razón. No, pero es que antes, ¿por qué sí guardaba silencio? Es que es la pregunta.
Vuelvo y digo, Vicky, mire, durante siete años, y yo quiero celebrar que por fin el gobierno por lo menos está deplorando lo que está pasando en Venezuela, pero hay que recordar varios elementos. Por ejemplo, yo en el mes de septiembre del 2014, cuando llegamos al Congreso, solicitamos una moción de censura para la canciller porque ya se empezó a atacar a unos jóvenes venezolanos que ilegalmente, y hay que decirlo así, ilegalmente fueron deportados o entregados al régimen de Nicolás Maduro y hoy están encarcelados. Usted decía lo de Lilian Tintori, pero cuando por fin el presidente trató de escuchar a la oposición, a Capriles, que acaba de llegar, pusieron el grito en el cielo y nuevamente Juan Manuel Santos guardó silencio. Aquí lo que es deplorable es que durante 7 años se haya guardado silencio en la defensa de los valores democráticos, porque uno puede que no esté de acuerdo, pero por lo menos uno manifiesta su criterio respecto a lo que está pasando muy respetuosamente en otro país a fin de determinar que se están violando derechos humanos y que estaba encunándose en Venezuela una narcodictadura.
Yo celebro el espíritu democrático del doctor Edward que censure de esa manera el silencio del gobierno de Juan Manuel Santos con la dictadura y por ende, por antonomasia también censura el silencio durante 8 años del doctor Álvaro Uribe con el gobierno venezolano, porque si censura una actitud, pues termina censurando la siguiente. Me complace ese grado de independencia suya en el Centro Democrático, doctor Eduardo.
Bueno, déjenme recordar entonces, como estamos haciendo como un recorrido, sí, señores, por estas relaciones Santos-Chávez, Maduro, que también tienen que ver en un principio con Uribe, pues se firma el proceso de paz. Maduro es fundamental para llevar a las FARC porque prácticamente Chávez le encomienda esa misión de terminar de ayudar a Colombia en firmar el proceso de paz con las FARC. Se firma, Maduro es clave para esa firma, es fundamental. Recordemos que muchos de los comandantes guerrilleros de las FARC que estaban en Venezuela, esos primeros viajes de Timochenko hacia La Habana, que todavía eran desconocidos y eran un misterio, pues partían desde Venezuela hacia La Habana, y Venezuela fue muy colaboradora en todo ese proceso de paz. Pero se firma el proceso de paz y Juan Manuel Santos empieza a ver las cosas que no veía antes. Y esto provoca la ira de Maduro. Empecemos a escuchar un poco de todo lo que ha salido de la boca de Maduro durante estos últimos meses.
Colombia se ha transformado en una exportadora neta de pobreza hacia Venezuela. Y todo lo que traen es necesidad y pobreza. Todos vienen buscando educación, trabajo. Se han venido 5.600.000 colombianos a Venezuela. Colombia todo es privatizado. En Colombia todo es para la oligarquía, nada para el pueblo. Al pueblo, plomo. Y muertos, y muertos, y muertos en 70 años de guerra. Esa es Colombia. Por eso tenemos 5.600.000 colombianos aquí, huyendo de la guerra, de los paramilitares, de la oligarquía, de la miseria, del hambre, de la falta de oportunidades, del desempleo. O miento. En Colombia me censuran cuando digo esta verdad, nadie la saca. Colombia es un país, un estado fallido. Colombia es un estado fallido.
Y eso es poner en marcha una instancia todopoderosa que no guarda ningún respeto por la división de poderes o por la institución democrática, y eso se llama una dictadura.
Esa es mi respuesta al gobierno de Colombia. Entrometido, fuera tus manos de Venezuela, presidente Juan Manuel Santos fracasado. Esa es mi respuesta, compadre, a ti.
Mr. Emperor of United States, Mr. Vasallo, John Manny Santos, in Venezuela. The Constituyente, gu, gu, gu. Mr. Trump, bajan. Mr. Trump, bajan.
Colombia se fundó aquí en el Orinoco. Ustedes, guayaneses, son los padres de Colombia. Nuestros abuelos fundaron Colombia. Así que el presidente Santos me tiene que pedir la bendición, compadre, porque somos sus padres. Santos, pide la bendición, compadre. Inclínate y híncate ante tu padre. Soy tu padre, Santos. ¿O no? Soy tu padre. Que Dios te bendiga, Santos. Deja la maldad contra Venezuela. Coge mínimo, compadre, que estás muy mal en Colombia.
En ese radar no cabe el irrespeto. En ese radar no caben los insultos. No caben las payasadas. La revolución bolivariana se está autodestruyendo, se está destruyendo a sí misma por sus resultados, no por cuenta de los colombianos ni del presidente de Colombia. Esto es absurdo, qué argumento tan ridículo. Por el contrario, hoy son miles los venezolanos que vienen a Colombia en busca de trabajo, a hacer negocios,
a estudiar. Muchos de ellos huyen de la inseguridad.
Y así fue que restablecimos las relaciones con el presidente Chávez y con el entonces canciller Maduro. Ese 10 de agosto del 2010, allá en la quinta de San Pedro Alejandrino, yo estuve acompañado por mi canciller, María Ángela Holguín, desde entonces. Vamos a trabajar por la paz y por todo lo que beneficie a los dos pueblos, fue lo que acordamos. Y tengo que decirlo, yo agradezco el apoyo que durante el proceso de paz hemos recibido por parte de Venezuela de forma permanente. Con Venezuela, todos estos años hemos mantenido unas relaciones difíciles, difíciles por las diferencias que tenemos, pero cordiales, que infortunadamente sufrieron otro revés con el incidente de los soldados venezolanos en nuestro territorio, en el departamento de Arauca, la semana pasada.
Como sucedió en Colombia hace poco, hubo un referéndum, ustedes saben, lo recuerdan, y el referéndum dio un resultado negativo a la paz. Acudió una parte importante de la población a votar, y resulta que al mes del referéndum, el Tribunal Supremo de Justicia, la Corte Suprema de Justicia de Colombia, declaró nulo el voto popular, nulo la decisión, por razones que explicaron. Escuché y leí para el momento que era inaudito que ningún órgano del Estado desconociera el voto popular, pero eso es un asunto estricta, sagrada y absolutamente del Estado colombiano, del pueblo colombiano.
Ay, papá, se están metiendo con nosotros. Dejen quieto a quien quieto está. Se los digo a la oligarquía de América Latina, a la oligarquía colombiana. Le digo desde aquí, no se metan con el movimiento bolivariano revolucionario de Venezuela. No se meta con nosotros. Les puede salir muy mal la jugada. No se metan con la patria de Bolívar, oligarcas de Colombia.
Y eso es lo menos que le ha dicho Maduro al presidente Santos, que al cual ha llamado sanguijuela, le ha dicho traicionero, le ha dicho desleal. Y esto tiene un punto, digamos, con el escrito del presidente Juan Manuel Santos en el diario El País, que titula "Lloramos por ti, Venezuela". Es una dura carta de Santos contra el gobierno de Maduro, en la cual dice... Por ejemplo, Maduro ha dado golpe tras golpe hasta el tiro de gracia, una asamblea constituyente ilegítima. Debemos luchar por restablecer la democracia. A él le advertí hace 7 años, a Hugo Chávez, que su modelo económico iba a fracasar. Desde que llegué al poder sostuvimos una buena relación sustentada en el humor. Y finalmente, palabras más, palabras menos, le dice a Maduro que el hecho de que él haya ayudado en el proceso de paz pues no lo vuelve un ciego, y que por eso pues lo que está pasando en Venezuela es muy grave, y le hace todo un recuento de lo que ha ocurrido. Señores.
Mira, aquí yo creo que hay que analizar varios, y es la coherencia, elementos, pero entre esos la coherencia de Juan Manuel Santos. Hoy yo creo que los colombianos no le creemos a Juan Manuel Santos, porque ha mostrado una cara pues, vergonzosa, pero hay que decirlo, hipócrita ante el tema venezolano. Nunca dijo nada sobre el desplazamiento forzado de colombianos. Nunca dijo nada sobre cuando atacó la dignidad de la presidencia de la República encabezada en él. Ha sido vergonzoso el maltrato que le ha dado al propio Juan Manuel Santos. Tiene el presidente un doble discurso. No ha tomado acciones, ninguna acción, porque es que hoy no tenemos ninguna acción, simplemente un discurso que ahora no está de acuerdo con la narcodictadura de Maduro. Y hay que recordar que Maduro ha dicho que le tiene una serie de secretos. A mí sí me gustaría saber cuáles son esos secretos, porque aquí realmente la única voz, y lo digo con autoridad, que se ha pronunciado desde hace varios años ha sido la de Álvaro Uribe Vélez y la del Centro Democrático en el Congreso.
¿Qué dice el doctor Lara?
Pues, a ver, es fácil decir tantas cosas. y disparar odio contra una persona, pues, pues Maduro es un mamarracho. Usted lo oyó en esas intervenciones, uno no sabe si reírse, si llorar. Si no hubiera esas consecuencias tan graves, las consecuencias tan graves de su gobierno, pues uno disfrutaría mucho viendo a Maduro en Sábados Felices, porque pues nadie realmente puede tomar en serio semejantes despropósitos. Pues mire, yo no sé qué decirle, reitero, en 2008 se hizo un debate muy serio en el Congreso de la República. Se denunció la presencia de campamentos guerrilleros en Venezuela. Desde 2003 se perpetraron ataques terroristas contra fuerzas militares colombianas desde Venezuela. Desde 2002 se conoce en Arauca la presencia permanente en Apure de las FARC. Y no obstante, durante el 8 años y medio, el doctor Uribe, actuando serio y responsablemente, tuvo muy cordiales relaciones con el señor Chávez. Entonces los colombianos no son bobos. Ellos entienden que cuando uno ya se desprende de la responsabilidad de orientar las relaciones exteriores de un país, pues uno puede dar hasta misa. Y eso es lo que han venido haciendo, porque es que es muy rentable pues hacer política contra un gobierno odioso como el de Maduro, contra un dirigente incompetente como el de como Maduro, contra un tipo que ha hecho tanto daño y sembrado tanta ruina y tanto desastre como Maduro. Entonces los colombianos no son bobos y saben que hay mucho oportunismo político, lo entienden, y eso hace parte de las reglas del juego político. Solamente una república bananera podría gobernarse con unas relaciones exteriores tirapiedras, unas relaciones exteriores apasionadas. Los países serios se gobiernan como lo manejó, como manejó las relaciones exteriores el doctor Uribe durante todo su mandato, menos los últimos meses de donde se definía la reelección, y como lo ha manejado Santos, en donde ha prevalido pues el interés general. Yo más de eso no puedo decir.
Simplemente
¿el interés
ya
general
estamos...
o su proceso de paz?
No, pues es que yo qué le puedo decir frente a eso, es que es tan infantil.
No, pero pena, no es infantil.
No quiero.
No me parece infantil, doctor Lara, claramente. Claramente el presidente Santos estaba interesado en el proceso con las FARC.
El proceso de paz,
y no en lo que pasaba en Venezuela.
Le pido disculpas, le pido disculpas,
Vargas Lleras, usted es un tipo grande, decente, me parece.
A ver, el proceso de paz
no tiene por qué actuar como su
no es una política de Estado, sino una política de uno.
No se lo acepto. Ni usted.
Hoy le pido y le ofrezco disculpas porque no debí. Sí, tiene razón, pero es que me deja sin qué responderle. Es que decir que el proceso de paz en un país es la política de un hombre y no una política pública, pues una política de un gobierno que fue elegido, pues
no le puedo responder más. Creo, doctor Lara, que lo podamos ver.
Perdón,
así.
Verdad,
digamos, es sencillamente que Juan Manuel Santos claramente estaba interesado en sacar el proceso de paz con las FARC.
Pues sí.
Dejó de un lado la temática de Venezuela, usó a Maduro, porque es verdad, usó a Maduro, usó a Chávez, y ahora sí está viendo lo malo que está pasando en Venezuela. No es que no tenga la razón de lo que está pasando, sino que fue tarde, ya se le va a acabar el mandato. Y mucha gente está diciendo que de repente él, como Nobel de Paz, debería tener una actitud más de ayuda que de crítica. Esto para finalizar, ¿qué les parece, doctor Rodríguez?
Bueno, yo vuelvo e insisto, yo prefiero a un Santos que esté en contra de la dictadura, de la narcodictadura de Venezuela, que a un Santos de 7 años guardando silencio. Y lo que yo haría es ser responsable primero con los colombianos, hacer una gran política de fronteras, y además de eso yo creo que es pertinente que romper las relaciones hasta tanto no se restablezca la democracia.
Doctor Lara.
Bueno, yo tengo buena amistad con el doctor Edward y siempre tiene argumentos serios. Y yo me parece que esa ha sido una posición muy importante dentro de las relaciones Colombia-Venezuela. Ha habido un sector que ante la degeneración del régimen venezolano han pedido una postura mucho más crítica, y usted hace parte de ellas y yo creo que lo han hecho bien. Y es importante que en los países existan sectores democráticos que recriminen y que estén pidiendo siempre posiciones fuertes frente a los abusos que ocurren otros países. Parece que eso hace parte del juego democrático. Al punto al que yo quiero volver es que cuando uno está sentado en el potro de una presidencia, uno tiene que velar por los intereses generales y el interés colectivo de un país. Y yo creo que tanto el presidente Uribe como el presidente Santos lo han hecho correctamente. Tanto como no quisiera uno salir a decirle mil verdades a Maduro. Pero cuando uno ya asume la responsabilidad, pues uno tiene que ser mucho más sensato. Y es muy importante que en democracias existan voces como la de Edward, o como la de inclusive su movimiento, que le estén recordando al país que ese interés general
sí
debe también conjugarse con una serie de valores y de principios que existen y que deben respetarse en todas las democracias del mundo. Entonces me parece que es un debate democrático válido. Lo que yo creo es que no debemos llevar, digamos, el debate, y yo sí quiero terminar eso, a personalizaciones permanentemente. Entonces, es que Santos es esto, Santos es esto. Santos tiene virtudes, pero defectos como las tiene Uribe,
la verdad,
las
no tiene como las nada tiene Uribe, no conozca.
Virtudes y defectos.
Hay que decirle la verdad.
Pero el tema de las relaciones exteriores, yo creo que
es obligación como
correctamente los dos.
Ahora mire, ¿sabe cuál qué ha sido serio, Vicky? Una carta que usted lideró y que nosotros también hemos liderado en el Congreso, y es pedir que se respete el Parlamento o el Congreso venezolano con ocasión de la constituyente. Eso sí es serio. Unificar al país alrededor de una posición de cuidar los valores democráticos, de proteger nuestros ciudadanos y de advertir a la región lo que está pasando en Venezuela, pero con hechos contundentes como romper relaciones diplomáticas.
Así es.
Pues mire, me parece muy importante que hayamos podido hacer este recorrido hoy. Simplemente, ¿romper relaciones, doctor Lara, sí o no con Venezuela? ¿Sí o no? Porque me toca despedir ya el programa.
No, yo creo que tiene que llegar a un
¿sí
rompimiento
o no?
Ya no hay nada que perder con Venezuela, un rompimiento si es necesario.
Bueno, ¿y qué dice doctor Rodríguez? ¿Rompimiento no, bien, sí o no?
Bienvenido, doctor Rodrigo Lara. Por supuesto que sí, hay que romper
¿sí
relaciones.
O no?
Y no solamente
me toca
aquí.
Despedir.
Pedirle a los países de la región que rompan relaciones, eso es necesario.
Caray, bueno, nos vamos. Mil gracias a los dos por estar con nosotros en la W. Vamos hasta las 3 de la tarde. A ustedes gracias por acompañarnos.
¿A que no adivina, profe Pili?